Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Y de lo más lindo es cuando en la introducción ya dice el primero de la tarde nos invita a pensar. Ese por lo menos es nuestro basamento. Buenas tardes, bienvenidos a El Primero de la Tarde, este que pretende ser tu magazine de interés general, en donde podamos pensar juntos, en donde podamos también pensarnos juntos, porque siempre tenemos una persona que nos hace autopensar, que es quien va a salir en estos momentos, en cualquiera de los minutos siguientes al aire. Y verdaderamente me parece que es tan importante escucharse en estos momentos, tan importante para poder escuchar, para poder empatizar, para poder verdaderamente estar en los zapatos del otro y para poder crear una aceptación de lo que pasa, con lo que pasa, porque nos pasa mucho y a veces el qué pasa con lo que pasa nos cuesta, no es fácil, pero de alguna manera se termina dirimiendo. Lo aconteció en las urnas el domingo pasado y lo acontece en la vida misma. Siempre hay un momento para expresarse, siempre hay un momento por el cual salir, siempre hay un momento por el cual buscar de alguna manera que nos escuchen. Y a veces se puede hacer también ante las urnas, y las urnas que tengan una representación desde el punto de vista de la vida, y el poder elegir y el poder generar cimbronazos. Ahora llega un estadio distinto, un nuevo estadio, una nueva situación, que es la de escuchar lo que nos dice el otro, lo que nos quiere decir el otro, lo que nos quiere manifestar el otro, y tomarnos un tiempo sin tiempo, para poder escucharlo. Es tan importante poder tener esta templanza y poder tener esta posibilidad, darnos esta posibilidad de decirnos, como una vez hablamos con quien va a salir al aire con nosotros, ¿qué nos dice? Pero en ese mensaje de qué nos dice con lo que nos dice, ¿qué no nos dice? ¿Y cuál es la emocionalidad que se está comunicando en ese qué dice y qué no dice una persona? Y tenemos millones de personas que lo han dicho. Por eso que la semana pasada hablábamos del poder de la elección, de elegir por nosotros mismos. Hoy también va a haber un poder, que es el poder de la escucha. Y en base a eso vamos a encontrar los por qué y los para qué. Y fundamentalmente el tener un propósito, porque creo que todos, de alguna manera, hasta en los momentos más difíciles, intentamos encontrar ese propósito. En medio de un abatimiento, en medio de cuando nos decían anestesiados y se notó que la anestesia no existía, que la anestesia fue un cimbronazo. En medio de todas estas situaciones hay urnas, que son las urnas de la vida, y hay poderes, que son los poderes indiscutiblemente propios, el poder de cada ser humano. ¿Para qué? Para vivir. Lamentablemente, a veces tenemos que estar hablando de sobrevivir cuando todos deberíamos vivir bien, lograr el bienestar, el estar bien, y eso parte de nosotros mismos. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a El Primero de la Tarde. No kidding. Y obviamente, si te digo el primero de la tarde hasta las 15, te digo que estamos en esta emblemática radio, Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial. ¿Dónde? En la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, bien, Agustín Romero, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque yo soy Alejandra Piaggi, él es Agustín Romero. Con nuestros invitados del día de la fecha, lo que sentimos es que al estar vos podemos decirte que somos radio.
Every time I see you standing there before me.
Y estamos en vivo y te voy a dar el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos con una temperatura de 14 grados 1, con una humedad del 34%, con una presión de 1.006 hectopascales, con un viento del oeste a 9 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. Va a estar ventosa durante toda la tarde hoy, y tener en cuenta para mañana una mínima de 7, una máxima de 16, nublado a mayormente nublado. Después, cualquier cosa, nos adentramos en lo que resta de los días. Y llega el momento de presentarla a ella.
El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos.
Y ella nos ayuda a cuestionarnos la realidad que vivimos. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos. Con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología, además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Su página web, para sumarnos a su mundo, que a partir de ahora pasa a ser nuestro mundo, por lo menos en el éter del Radio Cultura, lo haces en www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com. ¿Y con quién vamos a estar si no es con ella, con la protagonista de esta historia, de nuestra historia, para iniciar el primero de la tarde, como lo es María Alejandra Molina? Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes para vos y a todos nuestros oyentes.
¿Cómo te va, Lita? Ya tenemos celular. ¿Ya está todo bien?
Todo bien.
Más bien, sí, sí. Todo en orden. Todo
bien. Con un poco más de frío, porque estoy en un lugar donde hace unos 8 grados, casi 6 de temperatura.
Sí, ¿dónde estás?
Terrible, que te come todo, por eso me entré y estoy tranquila en una habitación.
Muy bien.
Estoy en la hermosa ciudad de Necochea.
¡Ay, qué lindo! Claro, Necochea debe estar, y más el viento, viste que en Necochea cuando es ventoso la temperatura baja rápidamente. Pero qué linda la ciudad de Necochea. Vos recorres el país, Ale, me encanta. Me encanta, yo a través tuyo voy recorriendo los distintos lugares, el sábado tengo la posibilidad de ingresar, me acuerdo del pan de azúcar, me acuerdo de Córdoba, me acuerdo de otros lugares que has estado, y ahora en la bellísima ciudad de Necochea, allá vamos, Necochea, y a cuidarse simplemente del frío, pero siempre es fantástico cuando uno quiere tomarse unos días, poder relajarse, y allí es un ambiente que te da para la relajación, te da para la lectura, es fantástico Necochea.
Sí, y le dije a un señor en la verdulería esta mañana, le digo, vine a Necochea a despejarme un poco y el viento me está haciendo despejar toda la mente.
Claro.
Me dice, pero nosotros tenemos mala fama de tener mucho viento.
Claro.
Después se nos arruina las visitas a la gente a la playa, ¿no? Le digo, la playa lo mismo, es hermosa de Necochea.
Claro.
Es sumamente ancha, podés estar tranquilo. Y hay veces que no hay viento en el mes de enero, así que hay que aprovecharla.
Hay que disfrutar siempre, siempre se puede disfrutar de nuestras playas y de nuestros lugares turísticos. Ahora vamos a adentrarnos con un tema. Yo voy a empezar con una frase que me pareció fantástica. Quien tiene un porqué para qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Contame, Ale.
Bien, bueno, esta frase es una frase en realidad de Nietzsche, el filósofo, que la pronuncia, y creo que es una frase de algo importante, porque él en realidad anteriormente había dicho en sus lucubraciones filosóficas, dicen que salió corriendo y llegó al medio de la plaza y se quedó contento porque dijo: Dios ha muerto.
Claro.
Y al poder matar a Dios, en realidad, pudo encontrarle más sentido a la vida. Fíjense qué diferencia. Y justamente Víctor Frankl, en su, o sea, un siglo después o 90 años después, estando en los campos de concentración,
sí,
Víctor escribe el libro El hombre en búsqueda de sentido, que es un bestseller muy recomendado para leer. Y él escribe y termina su libro poniendo la misma frase y usando la frase de Nietzsche, pero dándole quizás un sentido más profundo, ¿no?
¿Cuál sería ese sentido, Ale?
Claro, ¿cuál sería el sentido, no? El sentido es poder encontrarle una trascendencia, es decir, que nuestra vida tenga un proyecto.
Bien.
Y cosa que en realidad Nietzsche no la estaba encontrando, pero puede lograr escribir esta frase, ¿no? Entonces, por eso dice: quien tiene un porqué para poder vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Fíjense, ¿no? Soportar cualquier cómo. Muchas veces nosotros decimos: ¿y cómo pasa esto?
Exacto.
¿Por qué nos pasa esto? ¿Y cómo pasó esto? ¿Cómo me explicas que pasó esto? ¿Por qué estoy en esta desgracia? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Entonces, quien encuentra el para qué, que es muy cierto lo que dice ahí Nietzsche, y lo que va a encontrarlo Víctor Frankl en su experiencia en los campos de concentración, porque si ustedes, yo los invito, ¿no?, a leer el libro, pero Víctor va relatando en el libro toda su experiencia, la experiencia que él vivió concretamente en los campos de concentración nazi, cuando él dice que en estos campos o sea, lo podían destruir físicamente, que lo destruían físicamente, lo podían destruir psíquicamente, psicológicamente, porque les llevaban la moral al piso.
Sí.
Pero sin embargo, dice él, hay algo que no me pudieron destruir nunca. Y por eso él después funda la logoterapia.
Claro.
Porque entonces divide, diríamos, su cuerpo, toda la persona, en tres círculos, vamos a decir.
Sí.
Físico. Lo físico, que es lo que se ve,
sí.
El segundo círculo que él habla, que es lo psíquico,
sí,
que se ve un poco, y él habla de un tercer círculo que está más adentro nuestro, que es a donde no llega Nietzsche, capaz, y él sí lo puede llegar con este sentido de la trascendencia, que es ese logos. Por eso después funda la rama psicológica de la logoterapia.
Exacto.
La escuela de la logoterapia, para poder encontrarle un sentido a la vida.
¿Y cuáles serían nuestros logos?
Claro, ¿cuáles podrían ser nuestros logos? Porque para no meternos quizás en una cuestión de fe, para algunas personas ese logos interior y esa trascendencia es Dios. Para otras personas es otra persona, otra situación trascendente, diríamos, de que puede ser Buda, o que puede ser algún estado alfa de algún tipo de meditación.
Sí.
Pero siempre, diríamos, es encontrarle un sentido a nuestra existencia.
Ahora te hago una pregunta. Cuando vos tenés, en cierto modo, pulverizado lo físico y lo psíquico, ¿se puede lograr la trascendencia igual?
Claro, que es justamente lo que hizo Víctor Frankl. Él es un sobreviviente de los campos de concentración. Y él dice en el libro, ¿no?, que él se sentaba a la noche y entre las rejas miraba las estrellas. Y mirando las estrellas con su cuerpo desangrado y su mente atrofiada, sin embargo él sentía algo en el fondo y pensaba en su esposa y en sus hijos, y eso lo motivaba a vivir.
Bien, es decir, que se puede trascender a pesar de todo.
Se puede trascender a pesar de todo. Y yo saqué este tema y quise ponerlo a la audiencia nuestra, porque me parece que esta semana, después de las elecciones, hemos vivido una semana muy difícil.
Sí.
Yo, que suelo ser una persona bastante tranquila, me he peleado con un montón de gente y yo dije: ¿qué me pasa, por favor? O sea, todo el mundo está como así al borderline, que se dice, ¿no?
Sí.
En la línea de ponernos muy mal, angustiados, tristes, desanimados. Yo creo que es importante plantearnos que, a pesar de que tengamos una situación muy difícil, tenemos que saber que si tenemos un por qué vivir, un para qué vivir, vamos a poder soportar cualquier cómo. El cómo de nuestra sociedad en este momento está difícil.
Sí.
Pero tenemos que encontrarle un para qué. ¿Para qué vivimos en este momento? Y no es solamente este día, porque hay mucha gente que entra en la resignación.
Sí.
Entonces dice, bueno, vivo este momento. Y mañana veremos qué pasa.
Sí.
Eso nos hace vivir muy pobremente. Y no nos hace desafiarnos a nosotros mismos y encontrarle sentido a la vida. Por eso que es esta idea de proyecto, ¿no? Ponernos un proyecto a pesar de todo.
Bien.
A pesar de todo.
¿Y cómo encontramos el objetivo cuando sentimos que estamos navegando en medio de un naufragio?
Bueno, por eso mismo yo creo que la palabra proyecto, si uno desglosa la palabra proyecto, significa yectare, se dice.
Sí.
Es decir, en latín significa yectare, que es como cuando uno tiene una flecha.
Sí.
Y uno se imagina tirando una flecha con un arco y al frente tiene un círculo con puntaje.
Sí.
¿Dónde vos vas a tirar la flecha si el puntaje mayor está en el centro siendo 100? ¿Vas a tirarla? Sí. ¿Vas a intentar tirarla al centro o vas a tirarla para cualquier lado? Vas a intentar tirarla al centro, a los 100 puntos, más si estás compitiendo. Entonces, el proyecto de vida es tratar de apuntar a algo que a nosotros nos obtenga un 100% y no un 0%.
Bien.
Entonces, la idea de este vivir con sentido en la vida es la idea de poder pensar en proyectos que sean cumplibles, por supuesto, ¿no?
Sí, quizás con metas un poco a corto plazo, porque a veces la necesidad o la carencia hace que necesitemos alimentarnos ya, ¿no es así? Y eso es uno de los puntos también. El tema del propósito, no perder un propósito y tener un proyecto, me parece fundamental. Ahora, para aquellos que sienten que no lo tienen, Ale, que lo han perdido, ¿cómo generás o fomentás un nuevo proyecto?
Yo creo que es muy muy bueno preguntarse a uno mismo, hacerte la pregunta a vos mismo.
¿Qué es lo que querés?
Mirarte al espejo y pregúntate. Porque a veces uno no se mira al espejo, pero yo lo estoy diciendo de forma literal.
Sí,
¿no?
Sí. Sí, sí. No, mirarnos al espejo y decirnos quién soy, qué es lo que quiero.
Sí. Sí. Preguntarme eso, quién soy. Porque a veces cuando nos...
O hacia dónde quiero ir, que es un poco el proyectar que vos dijiste. El sectar.
Claro, cuando nosotros no nos miramos, en realidad estamos quedándonos con una visión quizás negativa del entorno que nos acontece.
O sesgada.
Mirarnos de verdad y tratar de pensar en lo que nos rodea nos ayuda. Y entonces ahí cuando nos miramos, decir, por ejemplo, ¿qué me apasiona a mí en la vida?
Sí.
Es una pregunta importante y clave para encontrar y para empezar a buscar y armar un proyecto.
Sí.
¿Qué te apasiona a vos?
Sí.
¿Qué te apasiona? Bueno, a mí me apasiona, qué sé yo, mucha gente en la pandemia, cuando fue la pandemia y estábamos todos mal, por ejemplo, que a mí también me pasó y las búsquedas se cerraron, yo dije, bueno, ¿y a mí qué me apasiona? Y bueno, a mí me apasiona, por ejemplo, dar charlas, me apasiona dar cursos, hablar con la gente, compartir mi historia, y entonces armé cursos de liderazgo, armé cursos de oratoria, y otra gente empezó a amasar pan, a
sí.
vender pan en la calle.
Sí.
Esta pregunta es muy linda porque te fortalece.
Bien.
Si vos no le encontrás respuesta a esa pregunta, tenés que tratar de buscar una consulta a alguien para que te ayude. Porque vos decís, no, la verdad no me apasiona nada. Entonces estás en un día gris como el de hoy, y bueno, no ves el sol.
El problema no es cuando estás en uno, el problema es cuando tu continuidad son los días grises.
Claro, exactamente. Entonces por eso es bueno pedir una ayuda para que otro me dé un tip para yo encontrar mi pasión.
Claro, porque en qué me apasiona tenés una búsqueda de sentido.
Claro, exactamente. La pregunta clave para poder encontrar un sentido a la vida es preguntarme, ¿qué me apasiona a mí?
Bien, porque tenés un sentido hasta a veces en el sinsentido. Mirá, en el sinsentido de la pandemia vos encontraste el sentido de las charlas. Es decir, que a veces siempre puede haber un sentido en medio de una sensación o una circunstancia o una realidad de sinsentido.
Y sí, tenemos la experiencia de la pandemia como una situación difícil a nivel sociedad, que cuántas cosas lindas salieron post pandemia, cuántos emprendimientos salieron post pandemia, muchísimos, porque justamente esa persona que se largó a emprender algo, se planteó y dijo, bueno, estoy acá, ¿y qué me apasiona a mí hacer? O se me trabó por todos lados, ¿y qué me apasiona hacer?
Sí, fantástico.
O a lo mejor dice, bueno, a mí me apasiona hacer tal lo que estoy haciendo, pero en este momento no lo puedo hacer, pero voy a cultivar esa energía y voy a ponerme a leer.
Claro, cuando retome.
Para cuando retome y no me tiro abajo. Eso también sucedió y bueno, y hubo gente que descubrió su capacidad de resiliencia en un momento, diríamos, difícil.
Por eso ahora, en el que me apasiona también están encontrar mis propios valores, que es otro de los puntos. ¿Cuáles son mis valores? Porque para encontrar ese sentido de la pasión tengo que tener un fortalecimiento en mi propio valor.
Sí, claro. Es muy bueno preguntarse, ¿qué me apasiona a mí? Y segundo, bueno, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué valores yo
claro.
tengo? Para poder tener como, diríamos que para mí los valores son como cuando uno va por la ruta y la ruta te va indicando las señales
sí.
de la ruta, te van diciendo, bueno, acá hay un cruce, acá dobla para la derecha, acá para la izquierda, acá hay una curva. Esos son como lo te hacen, porque cuando uno va al proyecto y se proyecta, va por una ruta hacia un camino que lo va a llevar a algún lado. Y en ese camino hay señales. Esas señales son nuestros valores, porque yo voy a elegir algo que me apasiona, pero desde mis valores.
Bien, es decir, desde mi esencia.
Claro, descubrir qué valores a mí me sustentan mi vida. Porque yo puedo decir, me apasiona tal cosa, y bueno, porque me sustentan estos valores.
Claro, ahí están los pilares.
Claro, son esos pilares que nos van a ayudar a continuar en este camino.
Y obviamente que te sostienen y sostienen a la pasión. Entonces tenés los valores que sostienen a lo que te apasiona.
Sí, muy bien, Ale.
Ahora te digo que es un hermoso proceso de camino a casa, es decir, a uno mismo, al hogar que habita en uno.
Sí, sí.
Permanentemente, fíjate.
Y es que la experiencia de la logoterapia de Víctor Frankl,
claro.
en realidad, es un volver a casa.
Es un volver a casa permanente. Es un volver a casa. Hasta cuando miraba el firmamento y pensaba en su mujer y en sus hijos. Ahí era el volver a casa permanente. Aunque estaba pulverizado, como decíamos, en lo físico y en lo psíquico. Pero volver a casa. A veces hay que volver a casa. En realidad, creo que siempre hay que volver a casa. A casa desde uno mismo. Y preguntarse y replantearse. Por ejemplo, el que me apasiona. Por ejemplo, cuáles son esos valores que son pilares, pero que también pueden ser mis muletas para caminar cuando a veces uno tiene una quebradura o algo le pasa en la vida misma. Y después, ¿cómo llegás a la pregunta qué me hace feliz en medio de tanta incertidumbre, Ale?
Bueno, a ver, esa es una pregunta, y yo diría que la palabra felicidad es una palabra que a veces uno le tiene miedo y no la quiere y la ama, y a veces dice, no, es imposible, no podemos ser felices. Y no. ¿Por qué? Porque la felicidad a veces se la compara en realidad con una estrella fugaz. ¿Vieron cuando uno está a mí me ha tocado muchas veces estar en lugares donde no hay luz, en pleno campo,
sí.
y vos mirás las estrellas y de pronto ves una estrella fugaz y el otro le decís, mírala,
sí.
el otro quiere mirar y no la ve, porque ya pasó.
Exacto.
Pasó.
Exacto.
Porque la felicidad es eso, la felicidad no es eterna, la felicidad no es un estado permanente. La felicidad es un momento. Es un momento que se construye.
Es un momento que se construye y hasta puede ser un instante.
Exacto. Sí, sí, tal cual.
¿Y cómo tenés que estar atento para que no te pase, para no dejarla pasar, para por lo menos poder capturarla?
Por ejemplo, si vos volvés a casa y la persona que está en tu casa te recibe con una sonrisa, ese es un momento de felicidad.
Es verdad.
Si vos pudiste verlo. Si vos no lo viste porque venías agobiado con tus problemas, dejaste pasar esa estrella fugaz. Y
exacto.
dejaste pasar ese encuentro. Y dejaste de pasar esa pasión en el amor de esa persona que te recibió con ese rostro.
Ale. Sí. Y la pregunta sería, Ale, ¿cómo no dejamos pasar?
No dejamos pasar en la medida que, por ejemplo, nosotros ahora estamos escuchando esta radio, y es lindo escuchar Radio Cultura, estoy haciéndole propaganda, pero a ver, hablar de estos temas, escuchar de estos temas, leer sobre estos temas, es una manera, escuchar podcast sobre estos temas, es una manera
de
ayudarnos. Ahora que está muy, no sé si tengo un minutito más.
Sí.
Sí, bueno, yo acá en Necochea estoy visitando a unos primos y anoche nos pusimos a tomar una cerveza y a charlar y
sí.
una charla así linda, bueno, escuchando música, y de pronto yo le digo a estos chicos, uy, mañana tengo que hablar sobre, bueno, este tema que estamos hablando en radio. Entonces me dice una de la, Florencia me dice, sí, dice, pero vos le preguntaste a la inteligencia artificial es de que...
Claro.
Le digo, no tengo idea. No tengo idea qué es la inteligencia. No, yo lo tengo, ¿eh? No me agarró un celular y me puso, ¿de qué vas a hablar? Y bueno, le digo, no, yo voy a hablar del sentido de la vida. Y me dice, ¿qué más? Decime dos cositas más. Y me dio un choclazo.
Claro, la inteligencia artificial te lo devuelve. Sí.
Digo que, o sea, a veces vos no podés tener libro, pero si tenés el celular y bajás esa aplicación de la inteligencia artificial,
sí,
hacés unas preguntas, te traigo un montón de temas que están bastante buenos, porque yo me puse a leer toda la síntesis que me hizo la inteligencia artificial con el celular, y bueno, y son temas muy interesantes, que es lo que hemos estado compartiendo en este momento.
Es decir, que podemos bucear, es interesante lo que decís, en formato podcast, en formato YouTube, en formato sí, Spotify, sobre estos puntos y sobre el sentido de la vida y sobre cómo darle sentido hasta en el sinsentido, que me parece que eso es lo más maravilloso, y a partir de ahí encontrar estas preguntas que vos hiciste. Me parece fundante, que me apasiona, para poder radicar en los valores. Y después, cuando dijiste que es como una estrella fugaz, rápida, que hay que capturarla, la felicidad, porque a veces uno pretende ser feliz y ser feliz con un idealismo de todo el día, y a veces simplemente es capturar las distintas estrellas en esos instantes en los cuales aparece. No es necesario, porque a veces te perdés sino de ello, por ejemplo, de la sonrisa de alguien que te ama o de alguien que te espera, o el de alguien que te quiere, de una sonrisa, de un abrazo, de que te hagan un café con todo el amor, y en ese café, cuando lo estás tomando, es un momento de felicidad también. El compartir una charla, no tenemos que ir más allá, a veces lo tenemos más acá, y me parece que en el más acá es donde vos estás diciendo qué me apasiona, cuáles son mis valores, y vengamos más acá para poder disfrutar de esos pequeños instantes que te da la vida, y que no pasen o no nos pasen desapercibidos, o no tengamos un piloto en los momentos de tormenta.
Así es, Ale, así es.
Qué profundidad que hemos tenido hoy. Sí. Yo te digo que el viento me llegó hasta mí acá, me parece, de Necochea, mi querida Ale. Igual te noto en una habitación cálida. Estás con calidez, ¿no?
Exacto, sí.
Porque en vos se te percibe calidez, refugio, tranquilidad, paz. Vos sabés, lo último que te digo, Ale, hay una palabra que a mucha gente le hace bien, creo que a todos nos hace bien, pero que tiene una resonancia muy grande y que lo tenemos que tratar: estar en paz, la palabra paz.
Qué lindo, es otra experiencia, diríamos. Bueno, ahí hay una experiencia muy linda, podríamos hablar sobre eso en nuestro próximo programa.
Creo que sería fantástico, porque muchas veces cuando hablamos nosotras al respecto, nos mandan nuestros oyentes, logro la paz, me siento en paz.
Mira,
siento estar en paz, me da tranquilidad, me encuentro. Y a mí me parece fantástico decir cómo estar en paz. También el sentido de la paz. Lo hacemos la semana que viene, ¿te parece, Alita?
Me parece muy buena idea.
Ale, cuídate mucho, abrazo inmenso y cariños a todo Necochea. Y a la familia. Chao, maestra. Chao, chao. Estuvimos con ella, que cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos. Con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología, además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Su página web para mayor información es www.coaching.com. www.malena.m.alejandramolina.com, el sentido en el sinsentido de la vida. Estuvimos con María Alejandra Molina.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y ahora ingresamos en lo que tiene que ver con soberanía y defensa nacional.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y ya estamos con él. Hoy vamos a ingresar en la Universidad de la Defensa Nacional. Vamos a ingresar en la educación en materia soberanía y defensa nacional. Para mí, una de las principales armas y herramientas que tenemos como argentinos y argentinas. Doctor en Política Latinoamericana de la Universidad de ESSEC y licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Investigador independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Fue director de la Escuela de Defensa Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, rector reelecto al frente de la UNDEF, Universidad de la Defensa Nacional. Estamos con un grande, siempre me hablan maravillas de él, y hoy tengo el placer de entrevistar a Jorge Bataglino. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y por tus palabras.
Por favor, un placer enorme. Jorge, contame primero, ¿quién es Jorge Bataglino por Jorge Bataglino?
Mira, yo soy básicamente un graduado de la Universidad Pública Argentina, y actualmente investigador del CONICET, que muy joven tuve un profundo interés por las cuestiones de defensa, por las cuestiones militares en nuestro país, y que bueno, dediqué mi carrera académica a estudiar esos temas, ¿no? Y que además desde muy joven me supe que no solo me interesaba dar clases y investigar y escribir, que es lo que he hecho durante tanto tiempo, sino que también me interesaba tener algún tipo de incidencia en lo público y en el destino de mi país, ¿no? Por más pequeñita que fuera.
Bien.
Así que, Jorge, siempre concebí la actividad académica como algo ligado estrechamente a la política.
Jorge, ¿y qué te llevó a esta pasión? Porque hablando de qué nos apasiona, a vos te apasiona la defensa. ¿Qué te llevó a esta situación? Es decir, ¿hubo temas familiares, hubo interpelaciones que te hiciste en la vida como para decir, mi pasión tiene que ver con la soberanía y la defensa nacional?
Claro, mira, yo hice mi universidad en los años 80, en la carrera de ciencia política en los años 80, una década muy, muy intensa desde el punto de vista político. La defensa y por las cuestiones de soberanía no tienen una relación con cuestiones familiares. No hay en mi familia ni militares, ni tampoco miembros de partidos políticos. Era una típica familia de clase media argentina, no politizada, digamos. Pero por supuesto, mi secundaria y mi universidad tuvieron lugar en los años 80.
Ahí está.
Años fuertemente marcados por la cuestión militar. Por lo tanto, me interesó entender la defensa y la cuestión de soberanía como algo más complejo y como algo que excedía las mismas Fuerzas Armadas, ¿no?
Bien. Indiscutiblemente es así, porque por tanto, aparte tu formación es en educación. Educación en la defensa.
Claro. Claro, exactamente.
¿Y cómo llegas a ser rector de la Universidad de la Defensa Nacional?
Mira, como te decía, siempre mi carrera académica estuvo también con una dimensión, con una pata muy fuerte en lo político y en cómo convertía lo que yo escribía y lo que yo investigaba en insumos para la gestión pública y en insumos para la política, digamos, ¿no? Entonces, es así que, bueno, que desde los principios de la década del 2000 comencé a, justamente por trabajos que se leían míos, digamos, ¿no? Y por alguna bueno, entrevistas, qué sé yo,
sí.
Empecé a tomar contacto con distintos políticos que con los cuales charlaba, bueno, sobre todo del área de defensa, relaciones sí. exteriores. Y es así que en el año 2013 el actual jefe de gabinete, Agustín Rossi, me ofrece la Escuela de Defensa, ponerme a cargo de la dirección sí. de la Escuela de Defensa, que hoy en día es una de las 8 facultades que tiene la Universidad de la Defensa.
Así es.
Y bueno, y es en ese marco en el que lo conozco a Agustín, y de ahí más hemos mantenido un vínculo. Cuando nuevamente asume como ministro de Defensa en la actual gestión, me convoca esta vez a estar al frente de la Universidad de la Defensa. Y bueno, como bien decías al principio de tu programa, con una reelección ahora en marzo de este año, ¿no? Así que así comenzó toda esta historia.
¿Qué representa, Jorge, la Universidad de la Defensa para los argentinos y argentinas?
Mira, Alejandra, es una institución clave, ¿no? Es una institución clave porque es la principal responsable de la formación de los oficiales y suboficiales de nuestras Fuerzas Armadas y de civiles para la defensa, ¿no? Entonces tiene un doble, por lo menos tiene dos roles centrales. El primer rol es el de coordinar un sistema que es muy complejo, estamos hablando de más de 140 carreras, 8 facultades distribuidas en todo el sí. país, digamos, ¿no? Entonces, primero coordinar ese sistema, donde se investiga, donde por supuesto se hace docencia y extensión. Y lo segundo, y creo que es lo más importante para nuestra universidad, nosotros tenemos como principal objetivo elevar lo máximo que se pueda el nivel académico de la formación de
claro.
nuestros militares. Entonces, sabemos bien que tenemos militares con dificultades en términos de equipamiento,
sí.
se han mejorado muchísimas cosas en estos años, pero nuestra función, nuestro rol fundamental es que tengan la mejor formación posible. Y entonces creemos ahí que la Argentina tiene varias cosas virtuosas. Una de ellas es su sistema universitario.
Sí.
Y entonces llevar las prácticas, llevar los estándares, llevar el nivel de ese sistema universitario nacional a la Universidad de la Defensa, ¿no?
Bien.
Para que los militares cada vez más eleven su nivel. Tenemos militares, por suerte, con una formación excelente de
sí.
primer nivel, pero, por supuesto, creemos que con las universidades nacionales y con lo que se hace en ellas, y transmitiéndolo a la UNDEF, podemos elevar aún más esa formación, ¿no?
Es más, yo creo verdaderamente, Jorge, que todos los argentinos y argentinas deberíamos formarnos en defensa y soberanía nacional. ¿Cómo ves la educación en defensa y en soberanía nacional?
Mira, nosotros en la gestión hemos intentado, como objetivos de gestión teníamos varios. Uno de ellos era difundir la cultura de la defensa nacional.
Claro.
¿No? Para nosotros es clave que toda la sociedad comprenda la importancia de la defensa de un país y todo lo que hace a esa defensa. Por ejemplo, tener una industria que produzca bienes tecnológicamente avanzados, que nos dé autonomía. Una sociedad con altos niveles de integración social, digamos, ¿no? Hay un montón de aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la defensa y la soberanía, que creo que por la política de gobiernos de centro-derecha, neoliberales, se ha desvirtuado mucho, se ha relativizado y se ha desvinculado lo que es la defensa nacional del resto de las dimensiones que hacen que esa defensa pueda fortalecerse y que tienen que ver con la vida cotidiana de la población, digamos, ¿no? Una industria desarrollada, una industria que pueda fabricar tecnología de última generación, da empleo de calidad, integra, pero también fortalece a la defensa nacional, digamos, y por supuesto la soberanía.
Jorge,
sí.
A nivel, y ahora adentras en esto, pero yo te quería preguntar en relación a lo que estás diciendo. ¿No crees que hasta dentro de lo que es la escuela secundaria, el paso de la secundaria a la universidad, no sería importante establecer dentro de la currícula defensa y soberanía nacional? Pero no desde un punto de vista de adoctrinamiento, por favor, de defender nuestra soberanía, porque creo que es lo más importante que podemos llegar a tener como país. Eso es patria. En definitiva, ¿no sería interesante para vos desde ese punto de vista?
Sí, por supuesto, es un tema que
y me parece que los jóvenes lo necesitan.
Sí, porque la mayor parte de los jóvenes realmente no tienen idea la importancia que tiene la defensa para un país, sus fuerzas armadas, su desarrollo tecnológico, su desarrollo industrial. Y creo que eso debería ser el eje de algún tipo de iniciativa para incorporarlo, ¿no? Pero de todas maneras, en la universidad hemos llevado a cabo muchísimas iniciativas de extensión. Vinculadas a difundir la importancia de la soberanía y de los temas de defensa nacional para públicos muy diversos, con iniciativas de diverso tipo para llegar a públicos
claro.
de diversa índole. Por supuesto, nosotros tenemos un público cautivo que es el que está interesado en la defensa, digamos, ¿no? Ese
sí,
público
sí.
lo tenemos cautivo. Pero a veces no es muy masivo ese público. Entonces,
no.
por ejemplo, hicimos cursos de ajedrez, una cantidad de iniciativas de diversa índole para llegar a público que por ahí no se hubiera interesado en la defensa y que con estas iniciativas se va acercando, conoce la universidad y conoce la defensa, que es lo que más nos interesa, digamos, ¿no? La defensa en el sentido más, como vos decís, no politizado ni partidario. La defensa en el sentido de una actividad que atraviesa, o que debería, mejor dicho, atravesar a todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos tendrían que tener interés en las cuestiones de soberanía y defensa, y por supuesto defender en del mismo modo los intereses de nuestro país, ¿no?
Y como rector específicamente de la UNDEF, ¿cuáles son los desafíos, Jorge, como presente y como futuro para vos?
Tenemos varios desafíos. Nuestro principal, uno de los desafíos es, por supuesto, continuar profundizando la calidad de nuestra docencia, la calidad de nuestra investigación, para que la formación de los militares sea cada vez más de excelencia y de primer nivel, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos que, por ejemplo, la investigación en la UNDEF se parezca cada vez más a lo que se hace en cualquier universidad estatal que tiene investigación de alto nivel, ¿no? O lo que se hace en el CONICET mismo. Entonces, necesitamos también mejorar las condiciones laborales de nuestros docentes para que puedan estar equiparados salarialmente a los docentes de las universidades nacionales.
Bien.
Eso por distintas razones no se ha podido avanzar en la medida en que queríamos. Todavía hay desafíos vinculados a ello y por supuesto hay un desafío de seguir difundiendo con los recursos que tenemos disponibles la cultura de la defensa a todos los lugares del país y de todos los modos posibles, digamos, ¿no? Para nosotros es esencial que la sociedad despierte interés en estas cuestiones y que sepa que el futuro como sociedad también depende de ello, digamos,
¿no?
Depende de que tengamos fuerzas armadas y una defensa lo más sólida posible, no necesariamente para usarla en el futuro, pero sí para poder dar el mensaje de que somos autónomos y vamos
claro.
a defender nuestros intereses de la mejor forma posible.
Para saberla, en definitiva. ¿Cómo ves el salto cualitativo entre la secundaria y la universidad en los jóvenes, Jorge?
Bueno, es siempre difícil, ¿no? Es siempre difícil. Nosotros, yo digo que en la Argentina tenemos a veces revoluciones ocultas que de las cuales no somos totalmente conscientes. Una de esas revoluciones ocultas tiene que ver con el impacto tremendo que tienen las universidades recientemente creadas, bueno, algunas ya hace un par de décadas de conurbano, digamos, ¿no?
Sí.
Tenemos muchas universidades en el conurbano,
sí.
donde la masa de los estudiantes, 90-95%, son primera generación de estudiantes universitarios.
Exactamente.
¿No? Realmente es una revolución silenciosa que permite, bueno, el famoso sueño de la movilidad social ascendente,
sí.
Y que se concreta día a día con cientos de miles de estudiantes que pueden cumplir el sueño de su carrera universitaria. En todas esas universidades hay programas que permiten, bueno, intentar acortar la brecha entre el secundario y la universidad. A nosotros nos pasa, Alejandra, que gran parte de nuestros estudiantes estudian en condiciones de encierro, digamos,
claro.
¿no? Es decir, las academias militares son
sí,
academias
sí.
en donde los estudiantes y eso en un punto favorece porque los estudiantes están todo el tiempo allí y entonces pueden tener una gimnasia más intensa para saldar las deudas con las que muchas veces vienen del secundario, ¿no?
Sí, es interesante también. Es interesante lo que estás diciendo, Jorge, porque la proximidad de la educación es fundamental. Uno habla con la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la Universidad Nacional de Avellaneda, y así sucesivamente en relación a lo que estabas diciendo, la Universidad Tecnológica Nacional a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, con 30 sedes. Es decir, esta proximidad es muy importante, que en mi época no existía. Yo vine de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, 353 kilómetros a estudiar aquí, y no existía tanta proximidad. Esta proximidad, sin lugar a dudas, lo que habilita es que uno pueda abrir la puerta cuando lo desee, no únicamente en los jóvenes, también hay adultos que desean finalizar sus carreras o desean realizar esa carrera que tiene que ver con la carrera de sus vidas. Pero en relación a lo que vos estabas diciendo, Jorge, yo hoy no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué sentís y qué te pasa como alguien que ha estudiado en la universidad pública, alguien que está como rector en la UNDEF, en la Universidad de la Defensa Nacional, ni más ni menos, alguien que ha pisado y pisa los pasillos del CONICET, cuando un precandidato a presidente te dice de cerrar el CONICET y de dar vouchers a la educación pública? ¿Qué te genera, Jorge?
A ver, yo creo que lo primero que genera es un profundo desconcierto, en el sentido de es difícil comprender que un candidato a presidente no pueda entender la importancia que tiene la educación universitaria y la ciencia en los países que él dice admirar, ¿no? O como modelos. Entonces, lo primero que llama profundamente la atención es cómo puede disociar lo que ha sido exitoso en los países, en las democracias avanzadas, y creer que justamente eso no tiene que suceder aquí. Entonces, todos los países occidentales, europeos, ¿no?, que él admira, son países que tienen sistemas de educación universitaria, en muchos casos gratuitos, en muchos casos masivos, como la Argentina, que tienen sistemas de investigación pública extremadamente desarrollados, cuyos estados financian la investigación en niveles muchísimo más altos que los de Argentina, que ha hecho un esfuerzo tremendo para sostener al CONICET, pero que aún estamos lejos en términos de compararnos con otros países.
Sí.
Entonces, realmente llama muchísimo la atención que aquello que es exitoso y que hacen las naciones más avanzadas desde el punto de vista tecnológico, industrial, desde el punto de vista de sociedades que son homogéneas, igualitarias, y que él admira, después en Argentina propone exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Yo creo que hay un profundo desconocimiento de esa persona y de muchos de los integrantes de ese espacio político respecto a el impacto que tiene la investigación que hace el CONICET en sus múltiples variantes, no solo las ciencias duras, sino las otras también, las ciencias sociales, las ciencias humanas, que permiten comprender cuáles son las problemáticas sociales, dan insumos todo el tiempo a la gestión pública para que se puedan enfrentar mejor esas problemáticas sociales, nos permiten entender como sociedad los problemas y los desafíos que estamos enfrentando. Si no existieran esos investigadores en el CONICET investigando esas cuestiones de ciencias sociales, la sociedad sería mucho peor de lo que es, ¿no? Ni hablar los que hacen ciencias duras, que todo el tiempo producen patentes, desarrollos tecnológicos.
Exacto.
De manera más directa contribuyen a mejorar la situación de nuestros habitantes. Entonces, me parece realmente que hay un desconocimiento muy fuerte y, por supuesto, alarmado, digamos, ¿no?
Alarmante.
Por el daño que está. Es alarmante porque estas cosas generan que muchos jóvenes, muchos investigadores que están en el CONICET, están en el CONICET y que se quedan en Argentina por amor a nuestra patria, digamos.
Exacto.
¿No? Básicamente. Por amor a la sociedad en la que viven, estén empezando a evaluar la posibilidad de irse. La posibilidad, porque todo el tiempo son tentados.
Obviamente.
Por empresas, todo el tiempo son tentados por oportunidades en otros países, y después reconstruir eso lleva años y un esfuerzo tremendo.
Entonces, por último, Jorge,
es muy preocupante.
Desde la UNDEF, ¿cuál es la importancia y el valor? Porque para no dar nombres y determinadas cuestiones, aunque en este momento me parece importante hacerte esta pregunta porque es alarmante, porque nos interpela y porque tenemos que comunicar, porque hay delirios que tampoco se pueden llevar a cabo. Por eso es que puntualmente te hice esta pregunta. Pero en contrapartida, para no nombrar a nadie, ¿cuál es el rol para vos, y con esto finalizamos, y la importancia de la educación pública en nuestro país, siendo el rector de la UNDEF?
Bueno, la universidad pública en Argentina es una universidad que de prestigio para el mundo. Si uno lee cualquiera de estos rankings que está dando vuelta, las universidades públicas nuestras están muy bien ubicadas. En cualquier carrera, digamos, ¿no? Todo el tiempo producen graduados de primer nivel que se insertan de muchísimos modos en el mercado, en el Estado. La universidad pública, además, es una herramienta fenomenal para reducir desigualdades. Nuestra universidad pública es masiva, por suerte, es gratuita, digamos, ¿no? Es decir, es una herramienta tremenda para reducir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Como te decía hace unos minutos, de primera generación de estudiantes, cientos de miles de estudiantes que por primera vez pueden llevar adelante el sueño de un título universitario, ¿no? Pero además, las universidades nacionales son el nudo de investigación de primer nivel de muchas ramas, que complementa, por ejemplo, lo que hace el CONICET. No es la única institución que investiga, las universidades también lo hacen.
Exacto.
Digamos, ¿no? También lo hacen en manera masiva en muchos casos y con, bueno, y de primer nivel. Entonces también contribuyen al desarrollo económico, también contribuyen a la creación de conocimiento, contribuyen a la reducción de desigualdades, contribuyen en última instancia a una sociedad soberana, desarrollada y más justa. Entonces, y más aún en el caso de Argentina, que tiene más de 60 universidades de primer nivel.
Exacto.
Esparcidas en todo el país, donde cursan cientos de miles de estudiantes.
Sí.
Cualquiera que quiera hacerlo puede estudiar sin que el dinero sea un obstáculo para hacerlo.
Clarísimo.
Entonces, tenemos que estar orgullosos como argentinos de eso, porque además genera beneficios en todos los planos.
Jorge, mi querido rector, ha sido un placer tenerlo en este programa. Abrazo inmenso y un orgullo que sea el rector de la Universidad Nacional por la defensa nacional, por la soberanía nacional, en definitiva, de la República Argentina, de nuestro país. Gracias, Jorge Bataglino.
Bueno, Alejandra, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por tus palabras también.
Abrazo inmenso.
Un gran saludo a todos.
Cuídate mucho. Él es doctor en política latinoamericana de la Universidad de ESSEC y licenciado en ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, fue director de la Escuela de Defensa Nacional que depende del Ministerio de Defensa, rector reelecto al frente de la Universidad Nacional de la Defensa, UNDEF. Estuvimos con Jorge Bataglino.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y ahora finalizo con lo prometido, que es el Servicio Meteorológico Nacional Extendido. Dijimos hasta el día domingo, mañana domingo, entonces tengamos en cuenta que va a ser una mínima de 7, una máxima de 16, mayormente nublado casi todo el domingo y hoy continúa muy ventoso. El día lunes, una mínima de 11, una máxima de 22, a tener en cuenta por la tarde y noche, probabilidad de chaparrones, pero probabilidad nada más. No es que va a ser un diluvio torrencial y menos un temporal y menos una alerta. ¿Sí? Más con lo vivido esta semana. Vamos a decir el martes, mínima de 15, máxima de 21, parcialmente nublado, lindos días. El día miércoles, mínima de 10, máxima de 18, también parcialmente nublado. El día jueves, una mínima de 10, una máxima de 17, parcialmente nublado. Y por último, el día viernes, una mínima de 8, una máxima de 16, mayormente nublado. Vamos a comenzar la semana con una primavera, otoño, y luego va a ir continuando con ciertas rotaciones direcciones del viento, a viento sur, en donde va a estar más invernal. Dicho todo esto, finalizamos este primero de la tarde, que creo yo que ha sido fantástico, fundamentalmente porque estás vos allí presente, como siempre y desde siempre. Hasta las 15 horas tenemos el placer de realizar este magazine de interés general para que vos formes parte, para que pensemos entre nosotros, entre nosotras, fundamentalmente para tener tu tesis, tu antítesis, como siempre te digo, un pensamiento muy hegeliano, y puedas crear tu propia síntesis. Creo que eso es lo más importante, pensar por uno mismo, elegir por uno mismo, decidir por uno mismo, hasta en los momentos de bronca y de ejercer el castigo, después también tener la posibilidad de decidir habiendo corrido esa bronca, habiendo corrido ese castigo, con el dolor del engaño y muchas veces la traición. Pero lo importante es ser uno mismo y encontrar ese sentido, el sentido de la vida y el sentido de la educación. Dos sentidos que hemos hablado hoy en el primero de la tarde. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14, obviamente haciendo el primero de la tarde. Yo he sido Alejandra Piaggi y te digo que ahora continúa en Radio Cultura, que se viene la cultura como trinchera. Chao, gracias, los amo. Thank you.